Ustedes saben que fue excarcelado tras permanecer 6 días preso en una causa que investiga maltrato a adictos en un centro terapéutico, en situación de esclavitud y demás, ¿no? Y algunos desaguisados en lo económico también, ¿no? Dijimos, bueno, ok, está bien, esa es una parte, perfecto. Igual los padres de los chicos ahí en recuperación lo defendían y lo bancaban y mucho. Sabemos que este tipo de lugares son necesarios y dijimos, acá en la ciudad hay varios. Yo, de hecho, vivo muy cerquita de este con el que vamos a hablar, uno de ellos porque tiene 2 o 3 sucursales. Darse cuenta. Paula Constantini es psicóloga y directora técnica justamente de este, de Darse Cuenta. Vamos a charlar un poquito acerca del funcionamiento de este tipo de lugares. Paula, ¿cómo te va? Buen día, gracias por atendernos.
Hola, buen día, chicos, ¿cómo les va?
Bueno, bien. Cuando pasan este tipo de cosas, ¿no? Porque no es el primer caso en el cual se descubre que hay alguna irregularidad. Los afecta a ustedes de alguna u otra medida, ¿no? Ustedes que trabajan y que hacen las cosas bien. De alguna medida llega esto. ¿Es mala propaganda? ¿Cómo les impacta?
Sí, llega. Primero, no sé si mala propaganda. Ajá. A mí me la preocupación es qué pasa con esos chicos, qué pasa con esas familias, ¿no? Inevitablemente llega porque empieza a estar en boca de todos y las familias empiezan a preocuparse. Independientemente de saber dónde están sus hijos, que sea en el caso de Darse Cuenta, también hay preocupación. Es inevitable que esto llegue.
Y digamos, lo que se estuvo diciendo sobre el funcionamiento de estas comunidades, porque claro, acá emerge una actividad y una situación que para la gran mayoría o para mucha gente es desconocida, que es cómo funciona una granja de recuperación. Lo que ustedes escucharon, que salió por la televisión o por lo que has podido leer sobre las acusaciones, las imputaciones contra Medina y el resto de esta casa, es más o menos como lo que está como funcionan Darse Cuenta. ¿Está exagerado? ¿Está descontextualizado? Digamos, ¿qué es lo que viste sobre todo esto que se ha difundido?
Mira, hay muchas cosas que están como bastante fuera de contexto. Lo primero que tenemos que tener presente es que nosotros, Darse Cuenta, está habilitado por el Ministerio. Y eso, claro, es básico. A la hora de hacer un tratamiento, la familia tiene que saber dónde va a incorporar a sus hijos, mínimamente saber si está o no habilitado.
Eso, entonces, ese es el primer punto y, digamos, sí, eso se puede acceder fácilmente, digamos, o sea, vos vas a Darse Cuenta, ya lo sabemos, pero a otro lugar y sabés desde dónde o cómo saber si está habilitado.
Claro, tenés que darte cuenta si está habilitado porque, bueno, tenés todos los carteles en los accesos, o podés llamar al ministerio. Nosotros, además de estar habilitados, y esta es otra diferencia con estas instituciones, somos una institución mixta. ¿Qué significa? Mixta es en cuanto a la manera de trabajar, que es con operadores socioterapéuticos, que son adictos recuperados, que después hicieron el curso de operador, más profesionales de la salud. Esta es otra gran diferencia que teníamos con esta gente. A ellos no tenían profesionales, ¿sí? No digo que esté mal, simplemente existen las distintas modalidades de comunidades. Las que son profesionalizadas, las que no, las que son religiosas. Bueno, en este caso eran no habilitados, pero además no había profesional tratante. Ajá. Después, nosotros sí tenemos profesionales, ¿sí?, de la salud, médicos, psiquiatras, psicólogos, está el psicodramatista. Después, las cosas que los chicos hacen es para ellos. Y como ellos residen ahí, viven durante un tiempo, las actividades son para ellos. O sea, nosotros no trabajamos que los chicos hagan cosas y vendan. Claro. Ni siquiera a su familia. Todo lo que producen es para ellos.
Y la forma de, digamos, el tratamiento allí dentro, esto de que, bueno, de que eran esclavizados, de que los alejaban del resto de la familia, que no los dejaban contactarse, eso, ¿puede de alguna manera ocurrir o que alguien entienda que eso está pasando pero que en realidad es un tratamiento?
Mira, en realidad yo supongo que lo que sucede también tiene que ver que en un principio a veces uno tiene que aislar un poco más al paciente. Pero nosotros, por ejemplo, la visita se produce a los 10 días de la familia. Durante esos 10 días, porque el chico está en abstinencia, tenés que trabajarlo, tenés que trabajar su abstinencia, tenés que empezar a que él se incorpore las normas y pautas del lugar, pero no sucede más de 10 días. Que la familia ya viene todos los sábados, las parejas vienen los miércoles también. Los chicos, nosotros tenemos mucha población del Chaco. bueno, como no pueden venir tan seguido por una cuestión económica, ellos una vez a la semana llaman a sus familias, inclusive los trabajos terapéuticos los hacen de manera virtual con su familia. O sea, ellos no necesitan tener contacto con el exterior para que su cabeza no esté como afuera, pero sí contacto tienen con la familia, por supuesto.
Uh-huh. Paula, ustedes tienen todo bien delimitado y bien ordenado. Lo que más llamó la atención de esas imágenes que veíamos era ese lugar en medio de semejante nivel de pobreza, de descuido, donde por ahí los chicos, la verdad es que parecían más un aguantadero que un centro en donde el chico puede rehacer su vida. ¿Cuánto influye en los chicos ese ordenamiento que ustedes tienen en darse cuenta? Porque, si mal no recuerdo, yo fui creo que dos veces allí, y tienen tres o cuatro espacios diferentes, uno para la cocina, otro para los distintos talleres y las actividades, otro donde los chicos duermen, otro como una recepción, hay una granja de por medio, es decir, tiene un orden totalmente distinto. Me parece que lo habitual es más lo que tienen ustedes que lo que vimos por televisión, ¿no?
Sí, la realidad es que es básico para esta enfermedad la estructura y los límites, ¿sí? El adicto necesita límites porque es una enfermedad de la falta de los límites, necesita estructura, necesita orden. Entonces todo tiene un porqué y un para qué. Las actividades están pautadas, no solo en horarios, sino justamente, como decís vos, en sectores. El sector cocina, que es la cocinan para ellos, el sector limpieza. Tenemos panadería donde ellos hacen su propio pan, sus facturas, pizzas, está el huerta, está animales, por supuesto tienen su recreación, tienen los espacios terapéuticos correspondientes, la atención de los médicos, todo pautado, reglamentado por horarios, porque es así con el adicto la estructura. Entonces, realmente tiene un porqué y un para qué. Por supuesto que los chicos tienen en su habitación ventilador, calefacción. Nosotros, ya te digo, en ese punto somos muy distintos, trabajamos muy distinto, porque es importante también que ellos incorporen distinto tipo de hábitos que tenían afuera. Más allá del orden y la estructura, incorporar el hábito nuevamente de la higiene, de comer las cuatro comidas, de descansar como corresponde. Vos pensás que quien está en carrera adictiva pasa días sin comer o días sin dormir. Claro. Hay días sin bañarse. Entonces todo esto se incorpora en los primeros tiempos del tratamiento.
Y vos como psicóloga, ¿crees que tiene una influencia directa que, bueno, le contamos a la gente, Hernán, que es uno de los responsables del lugar, fue adicto y además se recuperó? Es decir, que tiene una sensibilidad por haber pasado por toda esa situación. ¿Eso también influye a la hora de elegir un lugar donde realizar justamente un tratamiento? ¿O no tiene influencia? Ese carisma particular que tiene Hernán y que, bueno, va de la mano también con lo que vos estás expresando, ¿tiene una influencia o no dentro de los lugares de este estilo?
Una influencia muy rica, además. El trabajo en conjunto, por eso te decía, al trabajar en una institución mixta, el trabajo en conjunto de los profesionales de la salud con personas que estuvieron en su momento drogándose y que hoy están rehabilitadas, trabajando en esto, es extremadamente rico. Hay una combinación de tal vez si querés, de la teoría y de la realidad, claro. Que ayuda muy bien. O sea, lo que siente el adicto actual que está en tratamiento es lo que sintió el operador. Yo puedo ayudarte, yo tengo 18 años trabajando en darse cuenta, yo puedo ayudarte un montón, pero yo no lo viví. Yo no sé cómo, o sea, uno a través de los años puede darse una idea, pero yo no jamás consumí nada. Pero el operador es quien vivió y sabe lo que vos sentís. Entonces es riquísima la experiencia de trabajar de ambas maneras. Claro que influye y para mí es la ideal.
¿Te resulta creíble, digamos, que es posible que hubiera ocurrido lo que se plantea ahí en la granja de Florencio Varela, creo que está? Sí. Donde estuvieron detenidos y demás, donde hay una imputación contra 16 personas, entre ellos este conocido personaje de la televisión.
Sí, por supuesto, pero ¿sabes qué? Yo quiero también despegar esto de las comunidades terapéuticas. Esto no existe solo en las comunidades terapéuticas. Ayer en la ciudad fuimos testigos de una información vinculada a un geriátrico no habilitado y que estaba en condiciones terribles. O sea, no es de las comunidades terapéuticas. No, puede suceder,
claro.
¿Viste?
Claro, está bien. Uh-huh. Está bien. Y digamos, si vos tenés que, recién hablábamos de la, del tema de averiguar si está habilitado y demás, ¿qué cosas tendría que pensar una familia que tiene pensado llevar a alguien a recuperación y que, bueno, nada, necesita una ayuda y no sabe para dónde salir? ¿Qué cosa tendría que mirar para no caer en un nuevo, en una nueva situación de crisis, digamos, como sería llevarlo a un lugar donde encima uh-huh. No están habilitados, lo maltratan o está metido en una cuestión ilegal?
Bueno, básicamente la habilitación del Ministerio de Salud. Nosotros tenemos auditorías de no solo del Ministerio, sino de las obras sociales. También podés preguntar en las obras sociales. Podés acercarte a los colegios de psicólogos, de médicos y preguntar si el profesional tratante tiene la matrícula habilitante. Uh-huh. Nosotros todos tenemos título, todos tenemos matrícula habilitante. De hecho, tenemos que presentar los certificados de ética y de matrícula todos los años. Ingresar a las páginas, nosotros tenemos en las páginas videos nuestros de cómo son los tratamientos, chicos que están hablando, los mismos chicos que están en tratamiento hablan y cuentan su experiencia. Por supuesto, personas que han pasado por el lugar.
Uh-huh. Y digamos, ahí mencionaste el tema de las obras sociales, o sea que las obras sociales, tienen en su nomenclador la obligación de cubrir o de tener algún tipo de cobertura para este tipo de tratamientos, como por ejemplo el que hacen ustedes.
Una parte al menos, ¿no?
Sí. Mira, sí, porque la adicción está considerada una enfermedad y como tal corresponde que la cubran. Uh-huh. Es real que, bueno, no es tan sencillo, porque bueno, hay una parte que sí, otra parte que la debe cubrir. A veces la cubren las familias, u otras veces la cubre si tenés algún tipo de coseguro. No es tan fácil, ¿eh? O sea, hoy en día las obras sociales están bastante reticentes a pagar, pero no solo el tratamiento de adicciones, cualquier cosa. Obviamente no son tratamientos baratos, ¿sí? Pero nosotros trabajamos con casi todas las obras sociales, y también ellas, porque como te digo, también las obras sociales hacen auditoría como para chequear si estamos dando lo que ellos están pagando, ¿sí?
Claro, está bien.
Nos auditan permanentemente.
Claro.
Bueno, Paula, creo que nos diste un lindo panorama. Queríamos llevar un poco también de claridad en un tema para que no todo el mundo crea que todo es como se mostró, al menos en este caso puntual, la justicia hará su parte y la actividad de ustedes que no cesa y desde hace años rehabilitan gente. Paula, gracias. Te mandamos un abrazo.
Gracias a ustedes. Buen día para todos.
Que tengas buen día. Paula Constantini, psicóloga y directora técnica de Darse Cuenta.
La Cielo.